buenos días a todos por acompañarnos, gracias. Realmente el objeto de este contacto informativo es explicaros dos cuestiones que creemos que están de actualidad y que para nosotros son importantes. La primera es que este sábado, como ya sabéis y hemos hecho público, pues nos va a acompañar Juan Franco, el alcalde de la línea de la Concepción, en una nueva edición del programa Impulsa Cartagena que celebramos, en el cual pues vamos a hablar de los retos del municipalismo y particularmente pues de cómo se puede gestionar un ayuntamiento grande, porque la línea de la Concepción no es como Cartagena, pero es un ayuntamiento de 70.000 habitantes, pues con un partido independiente y tomando medidas audaces, adoptando las decisiones que muchas veces son complicadas, pero que pueden adoptar los partidos que actúan con esa libertad y también, bueno, pues con los resultados que están ahí después de 10 años de gobierno. Y sobre todo, me gustaría que Juan incidiera, y se lo pediré, ya os lo adelanto, en la función que está cumpliendo su partido en la Diputación Provincial, porque como allí en Cádiz, lógicamente, en Andalucía sí hay provincias, hay diputaciones provinciales que no se quedan el dinero en Sevilla, que sería el caso, aquí se queda en San Esteban, como sabéis, y bueno, esos 303 millones que llegan a San Esteban y se queda todos los años, sobre los que hemos estado hablando hace poco, pues en Cádiz se reparten en la Diputación Provincial. Y Juan, pues con esos dos diputados provinciales que tiene la línea 100%, pues ha obtenido creo que del orden de 30 millones de euros solo en los últimos dos años para proyectos en su municipio, que es una cantidad que está por encima probablemente de la que se ha obtenido en Cartagena. Lo digo por poner en su plano, más allá de fondos europeos, más allá de otras cuestiones, solo de la Diputación Provincial para un municipio de 70.000 habitantes se han obtenido esos fondos. En Cartagena, pues ya hemos reivindicado que vengan esos 18 millones de euros que cada año se quedan en San Esteban y no vienen, y que han supuesto un retraso enorme. Aquí me acompañan, bueno, me acompañan mis compañeros del Grupo Municipal y también el presidente del partido, Pedro, pero particularmente iba a citar a Enrique. Hasta el año 2010 existía el plan de barrios y diputaciones a través del gobierno regional, que dejaba varios millones de euros para atender los barrios y diputaciones de Cartagena. Ese plan a día de hoy deja 700.000 euros al año después de recuperarse hace 3 o 4 años, con lo cual hemos estado pues del orden de redondeando 15 años sin recibir el dinero para nuestros barrios y diputaciones, y eso explica, y mucho, el retraso que existe en todas las infraestructuras más básicas de cada una de nuestras diputaciones, pero también de nuestros barrios. Entonces, creemos que el escuchar esos modelos de éxito, el conocerlos, el poder que alguien venga de fuera, porque muchas veces hace falta, a explicarnos cómo se puede gestionar y que estas cosas que suceden aquí no son normales, creemos que puede servir para abrir un poco más los ojos a la sociedad. Entonces, bueno, pues invitaros a todos en la medida que os resulte posible. Será este sábado a las 10:30. También haremos lo posible por bueno, si se puede retransmitir y por tenerlo luego y por facilitaros todos los medios que hagan falta para que podáis disponer, porque creemos que tiene un contenido informativo muy interesante. Y luego, pues sin perjuicio de si queréis que os aclare algo más sobre eso, pues la otra cuestión que os queremos informar es que hemos registrado un pleno, la solicitud de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Cartagena. La registramos ayer por la tarde, en relación con el 9J, pero no con el 9J, no porque queramos decir que no hay nada que celebrar y salir con una pancarta o hacer algo jocoso, sino porque hemos preparado un listado de lo que podrían ser los proyectos perdidos de Cartagena. No tuvimos que enmerarnos mucho, hay alrededor de una treintena de proyectos. No hablo de sedes que se han desplazado a la ciudad de Murcia, como sucedía ayer que el archivo municipal puso que el Banco de España se había ido a la ciudad de Murcia teniendo que estar aquí. No hablo de consejerías que no han llegado nunca, como puede ser la Consejería de Turismo, que yo no sé ni siquiera si la consejera sabe dónde está. Marco Ortuño pasaba por aquí de vez en cuando. La consejera yo creo que no sabe ni dónde está. ¿Sabe dónde está el Teatro Romano? Sí, pues va a la Fundación Teatro Romano y va a las reuniones. Pero no sé si sabe dónde tiene su consejería. Sabemos que no hay ni siquiera en esa consejería, y permitidme el inciso, ni siquiera un mapa, ni un plano de Cartagena, ni de la región, ni de ningún sitio. No hay información turística en la Consejería de Turismo, que no existe, pero que está allí puesto el cartel en Cartagena. Como digo, los proyectos perdidos. ¿Y qué queremos llamar la atención? Pues queremos llamar la atención para que antes o después del 9J, pero en esos días, porque si el pleno se convoca de forma voluntaria por la alcaldesa, se celebrará el día que ella quiera, entre mañana y el último viernes, justo después del 9, que sería el 12 de junio. A nosotros nos gustaría que lo convocara en la fecha más próxima. Si no lo convoca voluntariamente, como tenemos los 7 concejales que son necesarios para poder convocarlo, y por eso lo hemos registrado, se celebrará en la semana justo el 9J, el lunes, pues en esa semana se celebrará. Creo que es el miércoles. según el cálculo. Pero bueno, si no es el miércoles, será el jueves. Estamos hablando en torno al 12 de junio, el 11, el 12 de junio, se celebrará un pleno en el que lo que queremos es contar con el apoyo de todos los grupos municipales para reivindicar que a Cartagena no le ha ido bien, no le ha ido nada bien en estos 43 años de Estatuto de Autonomía, que esa norma que se aprobó en el año 82 pues no ha servido para mejorar la vida de los cartageneros ni de ningún habitante de la región, y que reclamamos, pues, reclamamos cambios, cambios estructurales, cambios políticos, cambios administrativos y cambios de toda índole que permitan, pues, bueno, devolver la justicia y la solidaridad, como he dicho desde un principio, primero a nuestros barrios y diputaciones, a nuestro municipio y, por supuesto, a toda la comarca y a toda la región. La solicitud os la vamos a facilitar. El argumento creo que os lo sabéis todo y es muy sencillo, pero bueno, si me pongo, os voy a leer algunas de las cuestiones porque os van a llamar la atención. Ya digo, salió una treintena sin hacer ningún esfuerzo y no es un inventario cerrado, tristemente. Ojalá y solo fueran estas 30 cosas. Pero uno puede comprobar, pues, por ejemplo, que el Plan Rambla en Cartagena, porque también hay cuestiones que son municipales, no se lleva sin desarrollarse desde 1988. Que la última misa en la Catedral de Cartagena fue en 1988 también. Y ahí la tenemos. También podemos recordar la Bahía de Portmán, desde el año 90 esperándolo, o el año 92 en que cerró Peñarroya, aquí en nuestro puerto, que también están esos terrenos esperando la descontaminación. Me voy a saltar, o sea, puedo saltar. La variante de Alumbres empezó a reclamarse en los años 90. Podemos seguir, y seguiría mejor si viera mejor, pero últimamente veo mal de cerca. El Hotel de las Siervas de Jesús lo estamos esperando desde el año 2001. De las Siervas de Jesús me refiero al solar que hay en Ángel Bruna con calle de San Juan. El acceso este, que ahora se quiere hacer parcialmente o nos lo anuncian parcialmente, está prometido desde 2006. La Ciudad de la Justicia anunció Pilar Barreiro en 2007 el inicio de las obras en Mandarache. Pues parece que no empezaron, ¿no? Empezamos a pensar que no van a hacerla. En el año 2001 se cerró la fábrica de explosivos Río Tinto, los terrenos de Londón, y estamos en 2025. Como digo, la lista es enorme. La playa urbana del Espalmador, estaba Javier Herrero, de concejal de turismo, la prometió en el año 2008. La Casa Llagostera se demolió en el 2009. La Vuelta del Ceifor a la Casa del Niño se comprometió en el año 2010. Insisto, no es un inventario cerrado. El bypass de Cartagena con Alicante, el que hemos llamado algunas veces bypass de Beniel, bypass del Reguerón, el que tiene que unir el corredor mediterráneo y el puerto de Cartagena, para facilitar la salida de pasajeros y mercancías, está planificado desde 2012. El último retraso fue en el 24, que decían que estaban empezando, pero que había que empezar de cero otra vez. La remodelación de la Plaza del Lago está esperando, por ejemplo, desde 2014, y ahora, pues, con el cierre de la policía local, del cuartelillo, de la oficina de policía local que hay allí, pues va a aumentar aún más la degradación de esa zona, de forma evidente y con un efecto claro de esa situación que se va a dar. El centro de formación de la FREN, yendo a cuestiones más recientes, pues nos lo prometieron en el 21. Y ahí estamos, 4 años después esperando. Noelia Arroyo compró el Cine Central en 2016 con sobrecoste. Estamos en 2025. Como veis, creo que, bueno, ya por terminar, el Teatro Circo es del año 2024 y a los estudiantes de enfermería, que están ahora muy cómodos en la UNED, les prometieron también que tendrían una escuela nueva, ¿no?, en el año 24, que no la van a tener nunca. Todo esto son cuestiones que entendemos que tienen que ver con un modelo que no ha permitido que Cartagena se desarrolle, y en el que todas las administraciones tienen responsabilidad, pero que está representado por el Estatuto de Autonomía, que algunos celebran el 9 de junio. Nosotros en Cartagena creemos que no se debe celebrar y se debe aprovechar para reivindicar, y así, pues, hemos planteado este pleno extraordinario, en el que esperamos además contar, insisto, con el voto favorable a nuestra propuesta, que la voy a leer para que podáis conocerla, a nuestra propuesta, porque creemos que esto es una cuestión de cartageneros, no es una cuestión política. Como digo, todos estos proyectos, bueno, se prometió un teleférico, que no sé si lo sabéis, no el de Padín, uno en el año 2002, un teleférico en San Julián, ya estaba el PP gobernando en Cartagena. Todo eso es curioso, o sea, se encuentra uno cuestiones cuando empieza a buscar proyectos prometidos, anunciados, que nunca han salido adelante, también hay un teleférico. Como os digo, se trata de instar a los gobiernos regional y nacional, además del municipal, a las modificaciones legales y de gestión que resulten necesarias para producir un cambio real en el modelo territorial, político y económico de la región que permita a Cartagena su desarrollo. Denunciar el abandono de los principales proyectos estratégicos de Cartagena a lo largo de las últimas décadas, remitiendo el listado de estos a los gobiernos nacional y regional, a los grupos parlamentarios de la Asamblea y a los órganos representativos del Estado. reivindicar a ambos gobiernos un calendario urgente de ejecución para los proyectos estratégicos históricos pendientes de Cartagena, con partidas presupuestarias reales y fechas de cumplimiento verificables. Y reclamar en lo sucesivo un modelo territorial justo y equilibrado que contemple la comarcalización del campo de Cartagena, la biprovincialidad y una estructura administrativa que garantice la igualdad de todos los municipios de la región. Como veis, son postulados que no son especialmente extraños ni hay que hacer ningún tirabuzón. Se trata de reclamar que todo aquello que nos han estado prometiendo en las cuatro últimas décadas pues se haga, e incluso si algo no se va a hacer, que ya lo digan. Porque lo que no podemos estar es siempre esperando las cosas. Si no va a haber playa urbana en el Espalmador, que lo digan, pero si la va a haber, que te digan, pues puede hacerse y el proyecto va a tardar 8 años porque se tiene que financiar de esta manera. Que dejemos ya las luces, que abandonemos las promesas, la oficina de proyectos y, como decimos siempre, que se abra la de realidades, porque Cartagena está muy necesitada de gestión. Nos lo pasamos muy bien los fines de semana, eso no lo puede discutir nadie, hay un montón de eventos, a pesar de que también tienen su contestación, lógicamente, por algunas plataformas, pero al final hay que comer, de lunes a viernes y también los sábados para poder ir a gastar esas fiestas hay que comer, y Cartagena está entrando en recesión, por mucho que nos lo quieran negar. Uno de los proyectos de los que podíamos hablar es el Gorguel, que empezó hace 20 años a hablarse de esa ampliación, de esa dársena del Gorguel en Cartagena, que es la que tiene que desarrollar, es la única infraestructura que le queda a Cartagena real, que es el puerto. Y bueno, pues 20 años de retraso en esa infraestructura también parecen más que razonables para empezar a reclamar, como digo, el desarrollo del municipio, y esperamos contar con el apoyo de todos. ¿Que esto solo lo puede presentar MC? Pues sí, y volvemos al principio. Somos los únicos que podemos pedirle al gobierno regional y al gobierno de España, sea cual sea el signo, que tengan las cosas para Cartagena. Esperamos que se dejen atrás los cálculos, los mismos que les han llevado a oponerse a que Caetra esté en Cartagena, y sean capaces todos de tener la altura de mira suficiente para comprender que no hay que lamentar, no hay que conformarse, sino que lo que hay que hacer es pedir plazo, gestión y futuro para Cartagena. Y esas son las dos cuestiones que queríamos plantearos, sin perjuicio de cualquier otra que podáis preguntar o queráis aclarar. Os mandaremos la petición, os la enviaremos. Solo tened en cuenta una cosa, que he dicho una treintena, pero se han repetido 4. O sea, porque además fue culpa mía, lo escribí y ahí lo digo, porque cuando empecéis a ver, va a haber 4, que la Casa Llagostera, la ampliación del FEBE, que no lo he nombrado, la vuelta del CEIFOR y la ampliación del conservatorio, que también está de moda, que el viernes pues va 2 veces. Pero bueno, eso ya lo sabréis ver, no obstante lo tacharé, porque no haya ningún fallo. Ya digo, si queréis cualquier aclaración sobre esta o cualquier otra cuestión, mía o de mis compañeros, pues a vuestra disposición.
Para la radio,
¿no puedes enumerar todas? ¿Leerla? Sí, si me deja el brazo, sí. Voy a ver si el brazo me deja. Sí. Parque Rambla desde 1988. Restauración de la catedral desde 1988. Recuperación de la bahía de Pormán desde 1990. Campamento festero fijo desde 1990. Descontaminación de los terrenos de Peñarroya desde 1992. Viviendas en el Monte Sacro desde 1995, variante de alumbres desde 1996, recuperación del anfiteatro desde 1996, Museo de Semana Santa desde 1999, AVE desde 2001, hotel en el Solar de las Siervas de Jesús desde 2001, ZAL de los Camachos desde 2003, vivienda joven en el CC1 desde 2003, centro de referencia del Parkinson desde 2003, dársena del Gorguel desde 2005, acceso oeste desde 2006, coso multiusos desde 2006, ciudad de la justicia desde 2007, recuperación del pasaje Conesa desde 2008, descontaminación de terrenos de Londón y Cinsa desde 2001, telesférico en San Julián desde 2002, carril bici con la Unión desde 2008, playa urbana en el Espalmador desde 2008, Casa Llagostera desde 2009, ampliación del FEBE desde 2010, vuelta del CEIFOR desde 2010, ampliación del conservatorio desde 2011, bypass Cartagena-Alicante desde 2012, residencia de mayores en el Hospital Naval desde 2012, remodelación de la Plaza del Lago desde 2014, cine central desde 2016, centro de formación de la FREN desde 2021, reforma del mercado de Gisbert desde 2022, nuevo cuartel de la Guardia Civil desde 2023, nuevo teatro circo desde 2024 y nueva escuela de enfermería desde 2024. Y no es un inventario cerrado, es casi una lluvia de ideas en una reunión del grupo municipal. Hay muchísimos más, decenas de proyectos más, pero todos estos, y como apunta Enrique, y un plan general desde 1987.
Se van a hacer, van a cumplir, en unos días cumple la legislatura 2 años. Van a hacer la mitad de la legislatura.
Bueno, estoy por hecho que habrá alguna fiesta para celebrarlo, que seguro que Noelia hará alguna fiesta para celebrarla y la hará con la nueva concejal de fiestas que se ha creado, que ya no es de turismo, sino que es de fiestas, lo reconocía la propia falla. Y hablando de las fallas, pues bueno, el balance lo hacen los propios falleros que vinieron, gente que quiso hacer su fiesta aquí, a los que se les dio un soporte, que ha generado cierta polémica, y que las dos veces que ha hablado el representante de Fallers Pelmont, en público, en la puerta del ayuntamiento una, yo estaba detrás y otra atendiendo a los medios, significó la pena que le daba venir a Cartagena y no poder quedarse, porque era complicado llegar y además los hoteles no estaban en Cartagena, no había hoteles en Cartagena, lo dijeron ellos mismos. Pues el balance es que me gustaría saber cuál es el modelo que ha pensado Noelia Arroyo para que Cartagena cambie y estos 30 proyectos que acabamos de señalar, por ejemplo, pues sean viables y salgan adelante. Creemos que primero se preocupó de intentar gobernar sola, luego vio que sola no podía y buscó los cuatro votos de Vox. Con los cuatro votos de Vox ha sacado adelante los presupuestos, pero cuando aprueba los presupuestos, como ha sucedido en el 25, a los meses de haberlos aprobado, te dice que proyecta el plan sombra, pero no tiene dinero para hacerlo. Y ella aprobó los presupuestos. Cuidado, que los aprobó Noelia Arroyo, no se los hemos aprobado nosotros, ni son una enmienda. Que no tiene dinero para el plan sombra que anuncia, y quita los 400.000 euros que había para excavar, para subvencionar las excavaciones en el casco histórico. Y presume de haber enviado 40 requerimientos entre los 200 solares que hay en el casco histórico para que se construya. Pues podemos decir que llevamos 2 años perdidos, 6 desde que está Noelia Arroyo en el ayuntamiento. Porque esa norma, por ejemplo, que habilita la remisión de los requerimientos a los propietarios, entró en vigor en junio de 2020 y se ha negado sistemáticamente, y se lo he llevado al pleno 4 y 5 veces, se ha negado sistemáticamente a remitir los requerimientos y ahora es de lo que presume. Y si nos vamos a las inauguraciones, pues tenemos del anterior mandato el paso de cebra más inteligente y seguro del mundo, que lo desmontó por la tarde después de presentarlo, y tenemos en el día de ayer, tristemente, como pudimos saber, que incluso los cambiadores inclusivos, un acierto, porque estaba muy bien reclamado y es muy necesario, se inauguraron sin poder ponerse en marcha, y 2 meses después hay padres que se encuentran cambiando a sus niños en el suelo, allí en balcones azules, porque han ido al cambiador inclusivo que ha inaugurado la alcaldesa y resulta que había fiesta, pero no había cambiador. Esa es la realidad de este mandato. Un mandato perdido absolutamente, en el que yo creo que ni la propia Noelia Arroyo sabría explicarte cuáles son sus logros, más allá de devolver dinero de fondos europeos, por ejemplo, y ya veremos cuánto hay que devolver, y que Cartagena pues no consigue avanzar. Es cierto, como digo, que sí hay luces, sí hay ruido, eso tapa muchas veces las cosas. A Noelia Arroyo le interesa que no pase nada. Es un gobierno que trabaja en que no pase nada más que las fiestas del fin de semana y tú pases tu semana como puedas, pero a los cartageneros les está yendo muy mal. Entonces creemos que es un mandato triste. Y en cuanto a la otra pata del gobierno, si es que la hay, pues tampoco estaría de más que alguna vez nos contaran qué han hecho. Desconocemos absolutamente cuál es la función de Vox, más allá de la concejal de fiestas. Y el de los chiringuitos, que como un año más han abierto un chiringuito y estamos por mayo. Esa es la realidad de la aportación que entendemos que hace Vox al gobierno. Bueno, y quitan la bandera el día que toca, que también eso es muy gracioso. Se quejan de que han puesto una bandera, la quitan, y entonces el día que van a quitarla van a decir que lo han hecho ellos. Son los que van al entierro a decir que han matado. Eso es lo que estamos viendo con Vox. Y respecto de Noelia, ya digo, me gustaría que ella fuera capaz de explicar cuáles son sus logros en estos 2 años. Bueno, pues Mercadona hay que tener. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no, pero eso... No sé, ¿tenéis alguna cosa más?
Del tema de las cuentas, que ayer me pareció ver un comunicado del PSOE que tendía la mano para hacer puntos ese plan. A mí desde fuera me llama mucha atención que cómo se puede ver una cuenta con déficit y superávit al mismo tiempo. O sea, ¿quién miente?
Vamos a ver, en ese caso, ¿quién miente? Porque nos lo han dicho los técnicos, es Jáudenes y Noelia Arroyo. En la Comisión de Hacienda, que es una donde se explican los técnicos, se explica el tesorero. O sea, quiero decir, se explica el interventor. Nos dieron cuenta del déficit del ayuntamiento al cierre de ejercicio. Eso es así. O sea, me refiero, no es una interpretación política ni del PSOE, ni del PP, ni de MC. Los técnicos municipales cerraron el ejercicio 2014 con un déficit de 4 millones de euros y 5 millones de euros de necesidad de financiación. Personalmente, ahí sí me costaría más explicarlo, ¿no? Si el déficit es de 4, ¿por qué necesitamos 5? Pero esa es la realidad. El ayuntamiento cerró con déficit. Y lo que están intentando explicar, que he escuchado explicar, que es un acto de contorsionismo absoluto y que da más ternura que otra cosa, es que ya no tenemos déficit porque ha empezado un año nuevo. Claro, cuando empieza el año, empiezas de cero. Entonces ya veremos si hay déficit a final de año. Entonces, lo que está diciendo el gobierno es que ahora mismo no hay déficit. Hombre, si se hubiesen gastado los 250 millones de presupuesto del año a mes de abril, entonces sí tendríamos un problema. Pero la expectativa es de que puede volver a haber déficit porque ya ha anunciado el propio gobierno que le faltan mínimo 11 millones de euros de aportaciones del Estado que esperaba que vinieran porque las anunció Montero, pero no han venido. Pero cuidado, que hicieron el presupuesto sobre un anuncio en rueda de prensa. Que faltan 11 millones porque Jáudenes y Arroyo hicieron un presupuesto y lo aprobaron corriendo con una promesa de alguien que dicen que miente de forma sistemática. O sea, entonces, vamos a ver dónde está el problema. En que si yo sé que tú eres un mentiroso y meto ese dinero, a lo mejor es que estoy intentando engordar yo las cuentas para engañar a los cartageneros con un presupuesto más generoso de lo que realmente podía ser. A Noel y Arroyo le tocaba hacer un presupuesto restrictivo, porque si ha dado déficit, lo que tenía que hacer es un presupuesto restrictivo. Pero ha querido hacer un presupuesto que crece y va a crecer para seguir generando déficit. No hay interpretación posible. El ayuntamiento da déficit. Sobre el plan que hay que hacer, lo explicaron también los técnicos. No es que al señor Jáudenes o al señor Contreras se le ocurra que van a hacer un plan. Es que el ayuntamiento, al entrar en déficit y dado que no está cumpliendo con las reglas que establecen las normas, tiene que presentar de forma obligatoria un plan. No es que el ayuntamiento se le ha ocurrido, no, venga, vamos a hacer un plan. No, tienes que presentar. En su día, Pilar Barreiro, cuando se intervino el ayuntamiento, presentó lo que se llamó el plan de ajuste, que fue el que alzó MC desde el gobierno, el que conseguimos liquidar 6 años antes de la fecha prevista. En este caso, no llegamos todavía a un plan de ajuste, son las primeras medidas, las correctoras. Tú tienes dos opciones. Cuando lo haces mal, primero puedes presentar un plan de medidas correctoras, que es el que tiene que presentar ahora el ayuntamiento en un plazo de 3 meses desde que dio el déficit, con lo cual lo vamos a tener este verano. O, si te va peor y las medidas correctoras no sirven, tendrás que presentar un plan de ajuste y entraremos otra vez en la intervención directa del Ministerio sobre el Ayuntamiento de Cartagena, como ya ha sucedido con el PP. No sería novedoso. Sobre el ofrecimiento, yo me ofrecí a Noelia Arroyo en junio de 2023 a trabajar en todos los asuntos estratégicos del municipio, sean los presupuestos, sean los que fueran. Ahí en aquel caso, me acuerdo, todavía no había sacrificado a la señora Nieto, le dije que Isabel García estaba a disposición de enseñar al que no sabe y de servirle para hacer unos presupuestos, optó por no volver a reunirse conmigo. El Arroyo no se ha vuelto a reunir con MC para tratar cuestiones estratégicas del municipio, entiendo que no lo hará para esto tampoco. Yo aprovecho para recordarle que seguimos siendo la segunda formación y además tenemos la capacidad de la que carece su grupo municipal y que carece su gobierno y estamos a disposición de todos los cartageneros y no vamos a hacer política con esto. Si hay que ayudarla a hacer también ese plan, por supuesto que la ayudamos, como a cualquier otra cosa, con el plan general o con cualquier otra cuestión que tenga que ver con Cartagena. Que yo le tenga que pedir al presidente del puerto una reunión para hablar de la dársena del Gorguel, de Barlomar y de todas esas cuestiones que lleva adelante, porque la alcaldesa nos la niega, que yo vaya a pedirle hoy una reunión al CEIC, porque la alcaldesa paró el pleno para decir que nos iba a reunir en el CEIC para hablar de Caetra y no nos ha hecho la reunión, que luego lo dijo también la señora Castejón, también sacó una nota de prensa. Pues hay que decirle a la señora Arroyo que pare un momento, que se siente, que recuerde que es la alcaldesa de Cartagena y que empiece a trabajar.